7:19 y este es casi un programa final con Lorena Vivanco, que va a hablar que va a hablar acerca del business plan, que en palabras españolas es un plan de negocios. Exacto. Muy bien.
Es la
hostia. ¿Cómo hacemos un business plan? ¿Es con un Excel o qué?
A ver, primero
aprendemos la compu.
No. Pero dices, primero prenden el radar, ¿ya? Entonces prenden el radar y en serio contextualícense. Y eso sí, para mí es una de las cosas más importantes, ¿vale? Si tienen las diapositivas, le mandé dos.
Sí, porque ella quería cerrar con broche de oro.
Le mandé dos.
Nunca he puesto diapositivas, pero hoy ha mandado dos.
Dos.
¿Has hecho?
A ver, yo soy el emblema de los nerds. Dios.
Pero no me acuerdo. Pero bueno, ya.
En fin.
Listo, este programa es inolvidable. Ok, dale.
Entonces, primero es contextualicemos. Veamos en qué mercado estamos, dónde estamos parados y en qué punto está ese mercado. Entonces, tú me dices hoy por hoy. Hoy día tú estás en un Ecuador. ¿Cómo es el Ecuador en el que hoy día estás parada? ¿Qué tienes a tu alrededor? Y describes eso. Se me ocurrió un chiste cruel. Pero
imagínate.
Claro, no. Pero dices, ok, el Ecuador está con estas. Ah, no se ve absolutamente nada, ok.
Muy bien, tu cuadro muy bien hecho. Lindo, muy bien pensado para esta pantalla.
Sí. Ah, ahí está. Miren qué bonito, ya. Okay. Entonces, es el contexto económico y financiero del país. Estás en un año casi electoral. Estás con el fenómeno del Niño, que fue, pero no iba a ser y iba a ser más fuerte. Uh-huh. Estás con estos cortes de electricidad. Estás antes de una consulta popular. Hay mucha incertidumbre. ¿Qué hubo con lo de México, el riesgo internacional, etcétera? Todo esto, Carol, tienes que escribirlo y ponerlo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque tú en 5 años la memoria es muy frágil y no te acuerdas en qué contexto estabas planificando. Entonces, si tú estabas en un contexto de auge o un contexto de austeridad, tienes que entender, porque si no te quedas viendo los planes y dices, Dios mío, ¿qué fumé?
Porque... Ok, pero a ver, digamos que los amigos dicen eso, pero a lo que yo voy es, si ¿sí tiene que este business plan... no sé, o sea, si tú tienes un business plan como dentro de tu profesión, por ejemplo, de hacer algo.
Sí, claro.
¿Esto no sería como frenarte un poco a algo que tienes que hacerlo sí o sí en algún momento de tu vida o lo postergas? El negocio, por ejemplo. Tienes un business plan y tú dices, no, porque el fenómeno del Niño. Y entonces, no, porque las elecciones. No, porque es que la luz.
No,
tú narras esta realidad y uno, puedes identificar formas de cubrirte de esos posibles riesgos que tienes.
Okay.
Entonces tú dices, ok, tengo este riesgo, capaz ahí este seguro, contratas un seguro que te proteja del bendito fenómeno del Niño. Y así puedes tomar armarte tus contingentes o decir, este año tal vez no le pongo todas las peras en ese, todos los huevos en esa canasta.
Peras también pueden ser.
En la canasta, lo que sea.
Cualquier cosa para el ejemplo.
Manzanas, peras, lo que sea. No pongo todas las manzanas en esa canasta y voy a traer de otra fuente o voy a traer de varias fuentes. Entonces, si tú ya ves que hay algo que te va a arriesgar la continuidad de tu negocio, puedes ir preparándote para eso, ¿no?
Uh-huh.
Ya, entonces, además.
Eso es mejor, entonces hazlo. Pero
tienes que hacerlo. Y aparte,
toma
precauciones y anda de macro a micro. A mí siempre me gusta. Todo el mundo me dice, estás súper divorciada de la realidad del negocio, pero nada que ver. Si tú quieres poner un emprendimiento, tienes que ver hacia dónde está yendo esa tendencia a nivel global. ¿Sí? Entonces, si tú estás cogiendo el ejemplo de los jugos, estás en el negocio de jugos, ¿cuál es la tendencia ahí? ¿Se están yendo hacia lo orgánico? ¿Se están yendo hacia el cold press? ¿Se están yendo hacia jugos con fibra? ¿Qué está pasando
ahí?
¿Pero
nada de eso es orgánico? ¿Cold press, fibra, orgánico?
No necesariamente. Puedes usar vegetales que no son orgánicos y puedes estar tomándote un muy fino químico. Entonces
No creo.
No creo, exacto. Pero ¿a dónde va el mundo? ¿A qué tendencias tienes? Entonces,
pero también, Loren, esto es importante que oigas otras voces, que no sea solo tu voz
totalmente
la que describe
es
el panorama.
Divorciarte un poco de tu... A ver... Los business plan, por definición, tienen que ser enamoramientos tuyos con una idea, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces siempre...
Pero no apasionamientos, ojo, porque ahí es cuando empiezas
a... Ahí comienzan a ver los problemas,
claro,
exacto.
Claro, yo siempre le digo a la gente, te apasionas con el negocio cuando la gente no quiere ceder un porcentaje para crecer.
Y no le ves, lo que puede ver otra gente que para ti ya deja de ser evidente porque te bloqueas tanto que andas como un caballo de esos que jalaban en los carruajes que les ponen.
Pero es bien difícil salir de ese estado.
Y además...
Cuando le has puesto todos los huevos en esa canasta.
Todos los huevos en esa canasta y aparte tienes que ser súper disciplinado. Si este emprendimiento no funciona en 3 años, se cierra. No importa si el próximo año capaz es el mejor de la historia, se cierra.
¿Cuántos años?
3.
No, yo he trabajado con empresas muy grandes a nivel nacional que tienen el parámetro de 5 años. Pero el músculo de aguantar algo 5 años es fuerte. Si tú eres una persona a nivel personal, yo creo que aguantas 2.
Y eso porque has venido ahorrando.
Exacto. Y eso
tú tienes que saber hasta dónde va la plata para este negocio. No puede ser toda la plata. Esta plata.
A nivel corporativo yo he visto esto, lo aguantan 5 años. Si no funciona, muchos son muy disciplinados. Y en serio, tú dices, ¿en serio no quiero intentar un hito más? No, se cierra. Wow. Y punto. Y te da una pena porque en serio.
Pero bueno, el fracaso es parte de él.
Claro.
Y ese es el punto. Entonces, normalmente los emprendedores
es que lo vemos como un fracaso, pero en realidad es parte del proceso, ¿no? De poder saber que si emprendiste una vez, lo vas a poder hacer otra
vez. 2, 3, 4, 10. Y mucho también depende de tu edad. Ojo, los emprendimientos y los business plan se ha certificado que pasado los 40 años, hay mucho más chance de que sean exitosos. Entonces, si tú comienzas tus emprendimientos y tus cosas a los 20, vas a tener muchos chances de jalarte antes de llegar al verdadero, que es a los 40, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto del emprendedor joven que le pegó es la excepción, no es la regla.
Correcto.
¿Ya? Entonces, volvamos a mi superlámina. Okay. Una vez que tienes...
Por favor, inviertan en lentes.
La de la cascada. A ver, una vez que tienes el contexto...
Ahora ya quedó grabado que le estoy casi... Hablando a mi pobre Darito.
Pongámosle zoom, Darito. Entonces, una vez que tienes eso, le dimensionas a tu mercado. Entonces, ¿cuál es mi mercado? En unidades, puede ser en volumen, puede ser en plata, ¿ya? Entonces, el mercado de, sigo con el ejemplo, de jugos en el Ecuador es X número de millones. O X número de litros, ¿sí? Entonces, con eso, para esto puedes comprar...
No entiendo tu cascada.
Mi cascada es facilita, mira, contexto financiero y económico.
Ahí está.
Y mencionas del mercado.
Ya. Estamos ahora.
Okay. ¿Ya? Estamos en el mercado.
Ya, sí, sí.
Una vez que mencionas el mercado en litros o en tal, tú dices, ok, ¿qué porcentaje de ese mercado quiero yo? ¿Qué porcentaje de mercado, qué market share quiero yo? ¿Sí?
Estamos en mercado.
Estamos en mercado. Entonces, estos reportes, si son bienes de consumo masivo, puedes comprar. Hay empresas que te venden estos reportes a nivel mundial y ecuatoriano. Te dicen exactamente quiénes son, cuánto venden, quiénes son los principales competidores y qué te ofrecen. Es muy... Esta parte es la...
Ya está el negocio hecho.
Y está el negocio hecho y el mercado dimensionado. No, no estás inventándote el agua tibia. Son unos reportes que cuestan unos $1,000 que sí te vas a tener que invertir, pero te ahorran un montón de plata y de tiempo. ¿Sí? Okay. Ahora, luego dimensionas los ingresos. Ingresos es fácil, es precios por cantidades. ¿Cuál es tu precio promedio? ¿Cuál es tu volumen promedio? ¿Y de qué productos? ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, no sé, en mi lineup tengo 8 productos que tienen un precio promedio de tanto, vendo más o menos X promedio de unidades. Vendo, sí. ¿Sí? Okay. Luego, los costos son fáciles. Una vez que tú dimensionas el contexto general, los ingresos, todo es cuesta abajo. Esta es la parte fácil, ¿ya? Luego es formulaico. Tú dices, ok, haces tu jugo, ¿qué porcentaje de tu precio de venta es tu costo? 60% nos dijo ahorita, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, costos 0.6 por lo que vendo. Así de simple. Entonces, tú sabes que tu costo siempre es del 60% y lo vas a mantener ahí. Claro que a veces te sube el precio de los insumos, etcétera, pero tú, donde you make it or break it es... pronosticando bien tus ingresos. Si tú pronosticas bien tus ingresos, estás del otro lado. Todo lo demás es un resultado.
Pero hay variables, ¿no? Dentro de
claro. Tienes tus costos variables, que son el porcentaje de ingresos.
Tienes que en todos los negocios.
Y tienes, correcto, tus costos fijos, ¿ya? Los costos fijos.
Perdón, Lore, que te interrumpa. Uno de los costos que yo he visto que normalmente no calculan bien es el costo del factor humano.
Correcto, ¿no? Entonces. Vamos ahí, tienes tus costos fijos de materia y todo eso. Y luego tienes tus gastos y se llaman SG&As, ¿no es cierto? Entonces es selling...
SG&A.
SG&A, son selling and administrative expenses en inglés.
Los gastos de venta administrativa.
Y administrativos. Entonces tienes gastos de venta, que ahí entran comisiones y todo lo que va porcentualmente. Mucha gente le pone como gasto de venta la publicidad. Tú dices, yo voy a invertir el 1% de mis ventas. Y se convierte en un variable. ¿Sí? Yeah. Y luego tienes los fijos, que es básicamente servicios básicos, arriendos, claro. y la gente, ¿no es cierto?
Que debería estar.
Llegas a eso y sí tienes niveles críticos, ¿no es cierto? Tú sabes que tu capacidad instalada se copa cuando tienes 4 empleados. Si quieres subir al siguiente nivel de producción, te toca abrir un nuevo turno, que significa 4 más, ¿sí? Mm. O un tercer turno. Entonces tú tienes que hacerte esas escaleras para tu crecimiento del negocio. Uh-huh. Próximo paso es, ya está, es Genesis Working Capital, la WK, tu capital de trabajo. Y aquí siempre le digo a la gente, no te olvides de la pimienta. Voy a decirles una mini anécdota. Tenía un amigo muy bueno que se hizo un negocio. Se puso una planta de exportación de pimienta. Uh-huh. La planta se gastó los ahorros de su vida, etcétera. Y un día me llama el Lore, ¿Sabes de finanzas? De, sí, algo. ¿Sabes? Algo, sí, sí.
O sea, pero no te
cuadra mi chequera.
Era un amigo, no, que
era
no tenía
un amigo
idea.
Mío de la universidad, pero ya habían pasado, ¿qué? 20 años desde que nos graduamos.
De la universidad. ¿Sabes de finanzas? Le dije,
claro.
Te queda algo de lo que te quedó.
Yo era economista, acuérdense. Entonces cogimos.
Pero bueno, ¿sabes de finanzas?
Algo sé. Entonces le dijo, sí, algo sé. Y él me dijo, es que me olvidé de la pimienta. Yo, ¿qué pasó? Me puse la planta de pimienta. Tengo mi primera orden de Carrefour, que es una red internacional, que tengo que despertar a Alemania, y me olvidé de la pimienta. Tengo la planta, tengo todo, pero me olvidé de la pimienta. Ajá, me olvidé del producto, la materia prima. Se olvidó de cotizar la materia prima. Se quedó sin plata con toda la planta y todo. Hizo su gestión, se fue a ferias y todo. Vende un container de la pimienta y se olvidó de la pimienta.
¿Pero cómo?
Así, o sea, se gastó tanto en la implementación de su fábrica que trabajó tanto para su primera factura que se olvidó de provisionar plata para la pimienta. Que es el que va a hacer el trabajo. Es tu materia prima, tus envases, tus etiquetas, la de pimienta. Entonces le tocó a él vender, hacer factoring con su primera factura, quedar tablas y con esa plata del factoring comprar la pimienta para cumplir con su primera factura y concretar el contrato a largo plazo. Entonces, ahí sí, no se olviden de ni mencionar la pimienta, porque mucha gente dice, ya tengo todo. Pero le faltó el insumo y la cosa que se siente que es chiquita, pero no es chiquita en el día a día. Y el capital del trabajo también es manejar bien tus cuentas por cobrar y tu cuenta por pagar. ¿Cuál es la lección de esto que quiero que se tatúen en la mente? Cobren rápido, paguen lento.
Correcto.
¿Sí? Si cobras rápido y pagas lento.
Buen último consejo, ¿ah?
Sí, no.
Es salvaje.
Es verdad. A ver, perdón, ¿cuál es el...?
Cobre rápido y paguen lento, ¿sí? Bueno. Siempre paga lento y cobra rápido, con eso le carruseleas y generas que tu plata te haga un efecto multiplicador.
Sí, pero ¿sí? También es variable porque, mira, también te pueden estar haciendo lo mismo.
Y hay industrias que son... Por espíritu, ponte la mía, si yo no pago rápido, no me mandan el insumo. Exacto. Para que yo pueda vender, ¿sí? Claro. Y les deseo la mejor de las suertes. No.
Se está despidiendo.
Working Capital, porque activos fijos, siempre vean cuánto tienen que invertir para financiar su crecimiento esperado. No puedes crecer en planta un 110%, tu fábrica no se agranda. El estadio no puede crear sillas para más espectadores, es lo que es, ¿sí?
Ajá.
Bienvenidos al Business Plan.
Es duro.
Sí.
Pero muy bueno, ¿no?
Una cosa que dices tú importante es nunca tengas tus cuentas por pagar más rápido que tus cuentas por cobrar.
Si
a ti te van a pagar, o sea, básicamente lo que se siente, si a ti te van a pagar a los 60 días, tú no ofrezcas que vas a pagar a la semana.
Sí.
Y eso pasa tanto en las empresas medianas. A mí me tocó lidiar con eso en nivel personal, una empresa en la que yo trabajaba. Le dije, ¿cómo es que nosotros pagamos a una semana y nos pagan a los 60 días?
No, por eso hay muchas empresas grandes que trabajan con tu dinero. Y esa es la forma de crecer. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan, gracias. Vamos a poner esto en nuestras redes sociales para que tú lo puedas replicar y compartir con más personas y así poder aprender cómo hacer un business plan.
Háganle
que como lo dijo Lorena Vivanco, y eso es súper importante, a partir de los 40 años el éxito puede ser mayor todavía, ¿no? Porque
haces ya sabes cómo sobre negocios que conoces.
Que conoces.
Esa es la definición.
Exacto. Hacemos una pausa y regresamos.
Gracias. Somos